Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Estamos todo el verano descubriendo a jóvenes, muy jóvenes, creativos, muy creativos, que no están en ese radar principal de los influencers que no aportan nada. Bueno, o casi nada, vamos a dejarlo en casi nada, algunos de ellos casi nada. Y quien está aportando ese buen ojo es Iago Fernández, que es periodista especializado en formatos audiovisuales para audiencia joven. Hola, Iago, muy buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
La semana pasada conectamos desde A Coruña contigo. Nos presentaste allí a Luis, ese veinteañero que a mí me dejó alucinado, sinceramente alucinado, capaz de hacer instrumentos de... Luego, de hecho, le envié un audio a Iago, le dije, oye, vengo, he salido flipando de lo que hace este chico, de cómo lo cuenta, además. Bueno, que tú sigues por allí, por Coruña, ¿verdad? Sí, está todo bien, sí, Iago.
Todo bien, sí, todo sé bien, por dónde vas, Pedro. Estos rumores de que estoy aquí con mi familia, sí, disfrutando de la playa, sí, en realidad.
Eso te iba a decir, cuando empezamos la sección de pequechos, yo creía que ibas a estar un día para allá y te vas a volver, pero no.
Lo expliqué la semana pasada, lo explicaré las que haga falta. Estoy aquí en una misión, es la misión en contra del madricentrismo.
Bien.
Y esta sección, como has dicho tú, es para gente muy guay que hace cosas guays y en Galicia de eso sobra, así que me he visto obligado a posponer mi vuelta a Madrid.
Vas a ser gallego tú, a lo mejor.
Va a ser que sí.
Bueno, hoy tenemos dos invitados, ¿no? Sí. Has dicho que ya puestos a conocer, pues dos gentes guays.
Sí, sí, el próximo serán tres. Hoy tenemos dos, vale. Y la primera invitada suena así. Vamos a escucharla.
Estamos na Lagoa de Louro, e aparte de todos os microplásticos que había xa de antes e que siguen chegando, xa chegaron aquí os pellets. Aparte de toda esta cantidad de pellets, hai moitísima outra merda. Microplásticos de todos os tipos e non tan...
Bueno, esta é a descripción de lo que se encuentra nuestra invitada, a la que le vamos a saludar, en una playa, habla de plásticos, de microplásticos, de los pellets... Que son una invasión mundial, digamos, ¿no? Oímos caer la lluvia de fondo, el audio es en gallego, pero el mensaje, y hago, creo que es tan contundente que no necesitaría ni que lo tradujéramos.
Sí, además cuando tenemos aquí invitados en Hoy por Hoy que son galegos, yo siento que estamos como doblando una película al castellano, ¿no? Y inevitablemente siempre se pierde algo, pero en este audio yo creo que se recoge, sí, muy bien lo que hace María. Y bueno, ella es María Candamos, una joven veinteañera que, además de estos vídeos, como el que acabamos de escuchar, que denuncia pues desastres ecológicos en Costa da Morte, es la creadora de Lixo Atelier, que es una firma de moda que transforma basura y plásticos que, por desgracia, inundan nuestras playas en joyas impresionantemente bellas y sofisticadas.
Hola, María, bienvenida. ¿Qué tal? Espera, que no te oímos, que hay que abrir el micrófono. A ver, ahora, hola de nuevo. No. Vamos a pedir a los compañeros de Coruña que abran el micro, porque si no, no vamos a escuchar a María. A ver si es la tercera Valencia. ¡Hola, María!
Hola, ahora, ¿qué tal?
Venga, ahora, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Lixo Atelier. Entiendo que Lixo es basura en gallego.
Exacto, sí.
Vale, perfecto. Oye, ¿en qué momento... se te ocurre esta idea? Acudo a la playa, que entiendo que forma parte de tu entorno vital, ¿no? El mar y la costa. Y aquello que encuentro que objetivamente no debería estar ahí, lo convierto en algo hermoso.
Sí, bueno, la idea de recoger las playas es de siempre, es como algo natural que me enseñaron mis padres, pero esto de hacer algo más con el material que se saca, pues vino de mi TFG realmente. Yo estudié diseño de moda. Ajá. Y cuando estaba como pensando qué hacer para esta colección final, que es el trabajo que tenemos que hacer para el fin de proyecto, pues... yo tenía claras que mi inspiración iban a seguir siendo siempre el mar, mi tierra, la cultura marinera también. Y por otra parte tenía como el requisito autoimpuesto que era que la colección fuera sostenible, pero de una forma como que tuviese un impacto en el medio ya directo y positivo, ¿no? Porque uh-huh. Además, bueno, pues la industria de la moda, sabemos, es de las más contaminantes del mundo. Y bueno, quería como... remar un poco hacia otro lado, y ahí surgió la idea de recoger los residuos para con ellos crear algo nuevo, algo diferente, algo interesante.
Uh-huh. Y te diría que además que algo impactante, ¿eh? Quiero decir, es verdad, o sea, es hermoso, es bello, es bonito, pero además tiene un impacto por el simbolismo que hay detrás de cada una de tus creaciones, que estoy revisando ahora en tu cuenta de Instagram, que animo a seguir, Lixo Atelier. Oye, María, ¿qué, ¿Qué procesos utilizas? Entiendo que en una playa puedes encontrar, en fin, lamentablemente, todo tipo de material, de basura, de residuos, de restos, ¿no? No todos te servirán. ¿Y cómo los tratas?
Sí, en la playa encuentro de todo, pero lo que me gusta usar a mí son como residuos pesqueros que tuvieron una antigua vida trabajando en el mar, que estuvieron en manos de marineras y marineros y que el mar ya los arrastró a la costa como en forma de residuo después de haber terminado esa primera vida. Entonces son sobre todo cabos y redes lo que yo uso. Y bueno, eso, el primer paso es recogerlos en la playa o en la costa, donde sea. Después pasar un pequeño proceso de limpieza, ¿no? Porque muchas veces vienen pues llenos de materia orgánica y eso, y después ya la selección pues por colores, por formas, y después yo creo mis propios moldes también para que sean piezas distintas y piezas únicas. Y después ya el proceso más de taller, de pues los lijados, un poco el diseño también de cómo va a ser cada pieza, que esto varía mucho. A veces se me ocurre cuando veo la propia red, por ejemplo, en la playa, pero otras veces es como algo más de pensar, de diseñar, bueno, va cambiando.
Diego.
Sí, yo quería contextualizar que Marías del Ouro, que es una aldea muy famosa que está en la Costa de la Morte, yo estuve limpiando chapapote allí en 2002 con lo del Prestige, es un pueblo que fue especialmente maltratado por ese vertido, y me gustaría saber cómo vives tú ese maltrato histórico a nuestras costas y a la vez cómo se utilizan las playas como reclamo turístico y como algo de orgullo galego, ¿no? Ese contraste.
Pues lo vivo con muchísima rabia, la verdad, porque eso, el vídeo que poníais al principio es un vídeo que yo grabé espontáneamente casi hace pues 3 años ya, en el que, bueno, un día empezaron a llegar a nuestras playas muchísimos pellets por un vertido que también fue una pérdida de un barco que perdió su carga y bueno, esto llegó a nuestras costas siendo como inevitable, ¿no? Pues lo mismo que decían con el Prestige, que era algo inevitable, que tiene que pasar, pero cuando nosotros bajamos a limpiar es que no había medios, los pedimos y no llegaron, tampoco había gente que lo estuviese diciendo en programas, que no llegaba la gente, ¿no? Entonces de ahí salió el vídeo un poco para informar de lo que estaba pasando. Y lo que hablas de que es un poco como que en invierno se olvidan nuestras playas, eso no, es como si en invierno no están y las ponemos solo en verano cuando llegan los de Madrid, ¿no? Y sí, es mucha rabia porque eso, está como todo abandonado hasta que llegan estos meses en los que se tiene que explotar.
También otra paradoja que es quienes yo considero que hacéis las cosas bien, en este caso en Louro, una aldea de la provincia coruñesa. Coruña es conocida también por ser la cuna de una de las firmas más conocidas de fast fashion más potentes del mundo y su presidenta definía hace poco su compañía como revolucionaria, cercana, humana, con alma. Y yo tengo la sensación de que proyectos como el tuyo tienen de manera natural lo que los grandes desean, pero no pueden de ninguna manera tener. No sé cómo ves esto.
Sí, lo veo a veces incluso como un privilegio, ¿no? Ser tan pequeño y no aspirar tampoco a ser tan grande, porque yo puedo mantener mi proyecto sostenible. Desde la forma, pero también desde el fondo de al no querer esta magnitud, yo no tengo por qué descentralizar mi producción, yo no tengo por qué usar materiales que no pueda conseguir pues en mis playas, ¿no? Entonces sí, me da pena que igual a Galicia o a Coruña se nos conozca más por esas otras marcas. Tampoco es que quiera que se conozca por mí, pero sí que hay mucha gente trabajando de una forma muy bonita y muy, muy beneficiosa y en cambio se nos conoce pues por ser la nueva capital de la moda no sostenible.
No sé, Pedro, si te parece bien que veamos un poco algunas de sus creaciones.
Es que te iba a preguntar porque estoy viendo en las imágenes que recibo desde Coruña algunas de esas creaciones encima de la mesa.
Tú las describiste perfectamente, pero bueno, María nos puede enseñar y quienes sobre todo estén viendo en vídeo.
Sí, bueno, pues nada, traje un poquito de variedad que se viesen también los colores, porque a veces hablamos de residuos y no pensamos que pueden ser como formas y claro, colores tan, tan bonitos. Bueno, igual en pantalla no se aprecia mucho, en las fotos del perfil seguro que se ve mejor, cómo todo lo que da color a las piezas es el propio residuo. Yo utilizo una resina como para encapsularlos, pero la resina es completamente transparente y lo que le da ese color son las propias redes o los cabos, que los hay de muchas formas y de muchos colores, y por eso las piezas son también tan distintas, tan variadas.
Qué bonito. ¿Con qué engarzas las piezas?
El trabajo es todo manual, yo utilizo pues la mínima herramienta posible. Ajá. y sí que son pues los metales y esos pues son de un proveedor, también intento que todo se quede dentro de lo nacional, pero el resto eso, es una resina ecológica, los materiales sacados de la playa y lo que son pues los metales para las cadenas o los enganches, pues de un proveedor también español.
Bueno, decíamos, Yago, no te vayas, María, no te vayas, quédate ahí. Decíamos que no solo vamos a conocer a María esta mañana.
Tenemos también un invitado especial que va a aparecer ahora mismo en la sección.
Yo veía la silla vacía y digo, ¿pero
y que
dónde
a ti
está?
Te va a gustar especialmente, yo creo, y que suena así. Mientras él se coloca con nosotros, vamos a escucharlo.
Venga, escuchamos.
Yo, hola, son Che mi chef, acá Martín Conde, teño 23 de Santiago, se pregunta sonde. No sé yo qué fago, pero por los momentos cociño cuando teño tempo, cuando teño fame, fago doble. Todo vendiendo salsas picantes.
Bueno, necesito una salsa picante de estas que escuchábamos en el vídeo. Yago, yo por una salsa de estas pago lo que me pidan. Me enganché a este perfil cuando me hablaste de él al principio de verano.
Sí, la verdad es que hoy tenemos lo más alto del podio de lo guay, digamos, de Galicia, pero también del mundo. Martín Conde, que es como se llama nuestro segundo invitado de hoy, aka Lil Chema.
Eso es,
acá Che mi chef en redes. Es mi cociñeiro y rapero favorito de todos los tiempos. Y lo digo con poca broma, porque yo no escuchaba rimas tan emocionantes desde hacía mucho tiempo. Y son canciones que utiliza él de fondo en sus vídeos, en los que elabora recetas, pues como muy de guerrilla, ¿no? Muy, muy crudo y muy de estar por casa. Uh-huh. Y bueno, pues con productos de su huerta, que además pues nos va contando también el proceso de cómo crea su huerta con su madre y tal. Y bueno, pues es todo, digamos, muy local, muy auténtico, muy genuino, pero también sin ninguna intención de vender eso como tal.
Claro. Hola, Martín, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Bienvenido. Te diría, ¿eres más cocinero o rapero?
Pues difícil decidir, la verdad. Yo igual diría que cocinero quizás antes que rapero, pero vamos, muy, muy a la par la una de la otra.
Ajá. ¿Cuántos años tienes? Bueno, es que me da un poco de pudor preguntar la edad, pero claro, a la gente hay que contarle que hay gente joven, muy joven, haciendo cosas guays, muy guays, como dice Yago.
Sí, yo tengo 23.
23 años.
Yeah, sí.
Y en esto de ponerte delante de una cámara para compartir en redes tus recetas, ¿cómo te aproximas al mundo de la cocina? No sé si es referencia familiar.
Sí, yo empecé un poco a cocinar, bueno, hace igual con 14, 15 años, un poco a partir de lo que hacía pues mi abuela, fui cogiéndole quizás el gusto, el tranquillo y practicando en casa y a partir de ahí luego sí que estudié cocina y me formé un poquito más. Y en redes, pues hace un par de años, así que me dio un poco por subir un poco lo que hacía y luego fui metiéndole, combinando un poco, haciendo rap y haciendo un poco mis cositas.
Uh-huh. Yago.
Pedro, además es que justamente antes hiciste una declaración anti-influencers que va a quedar grabada para la posteridad, diciendo que no vale para absolutamente nada, esto ha sucedido, y una de las cosas por las que, digamos, Che mi chef, la cuenta y el contenido tiene mucho sentido en pequechos, de gente muy talentosa fuera de lo mainstream, es que es un contenido gastro, pero que va en contra de las supuestas leyes del contenido gastro,
sí,
de influencers.
Eso es verdad.
Sí, exacto. O sea, a mí me gusta pues sacar un poco ese punto más auténtico, que se sale un poco de, digamos, de los protocolos, los cánones que estamos acostumbrados a ver en redes, mucho más, igual con más trabajo, más siguiendo un paradigma más estándar en lo que viene siendo pues las redes sociales. Y llevarlo un poco a mi terreno, a mi estilo, un poco más auténtico, más campechano, quizás más familiar, y pues en esa me moví, la verdad.
Es verdad esto que dices, Yago, porque en el entorno de la comunicación en redes sobre cocina / gastronomía, parece que o eres muy guay y visitas, bueno, no voy a decir muy guay, muy estupendo, y visitas sitios muy estupendos y hablas con chefs muy estupendos y enseñas platos muy estupendos, o lo que estás contando no tiene interés. Yo estoy viendo ahora un vídeo de tu perfil, sí, haciendo una mermelada de pimientos de Padrón, que es una maravilla.
Eso es, sí, sí, sí.
Que es una maravilla.
Sí, se trata de eso, de coger un poco, pues, yo qué sé, lo que... Bueno, yo planto también, ¿no? Tengo una huertita y al final, pues, con eso también trabajo. Y yo creo que es importante también conocer, pues, el producto y saber tratarlo y partir de esa base, ¿no? No solo querer hacer o probar lo último, la tarta de queso que ha salido con crema de lotus y con toda esta movida, sino partir de un principio y que todo viene de la tierra o del mar o de tal, y creo que eso pues falta un poco igual de instruir en eso, y es importante recalcar, ¿vale?
Sí, sí. Sí, hablando de buscar esa esencia y también ilustrarla, yo estoy con Chavado, con Miriam y con Tere, y tenemos unas salsas que no sé si
las
te
tengo aquí, las tengo aquí.
Llegar.
Sí, sí,
y
sí.
Y mientras
sí,
seguimos
sí,
hablando con Chemichev Martín,
voy a
quizá
ver si puedo,
puedes ir,
eso es,
abrirlas.
Sí, ahí está. Está bien sellado entonces.
Sí.
Sí, son un poquito picantes. Yo las hice con habaneros que planto. Y
que
tal.
Luego tengo que seguir hablando.
Bueno, pero
sí,
no,
sigo yo, poquito. Sigo yo. Estas salsas, que nos lo puede explicar también el mejor, pero tienen su razón de ser en su plantación de habaneros, precisamente.
Exacto. Sí, yo bueno, planté habaneros y claro, eso al final pues no es para comérselo así a la hora del desayuno, obviamente. Entonces, bueno, pues se me ocurrió, ya que tenía un excedente de producción, pues hacer salsas, ¿no? Y bueno, empecé vendiéndolas, bueno, regalando a colegas. Luego dije que igual podía sacar un poco de beneficio de esto, pero bueno, una tontería. Y eso, colegas, gente de clase, la facultad. Luego, bueno, hice envíos por ahí, por España adelante, algo. Lo tengo así un poco... No súper profesionalizado, pero bueno.
Están riquísimas. Os sí, he probado sí, dos. Una de calabaza,
sí,
pesego, que no
pesego
sé qué es.
Es melocotón.
Melocotón, vale. Exacto, sí. Cebolla, ajo, chiles, curry, cúrcuma, vinagre de manzana, entiendo, azúcar, uh-huh, aceite, agua y sal.
Sí.
Y luego otra de pimiento morrón, chiles, tomate, cebolla, ajo, vinagre de manzana, azúcar, etcétera, etcétera. Bueno,
exacto,
te diré, o sea, están brutales, ¿eh?
Gracias.
Me quedo con la de pimiento morrón.
Okay.
O sea, si me das a elegir entre tú y la pobreza, me quedo con la de pimiento morrón.
Sí, maravilla, se gusta mucho, sí, sí.
Qué rico.
Sí, y como decía, eso, fuera de la tendencia y de la intención de hacer como lo que está ahora de moda o seguir, sino simplemente, pues eso, he plantado esto, me sobra, voy a hacer algo con ello y así lo muestra. Y otra cosa que creo que tiene muchísimo valor es que hace algo guay de lo que normalmente se ve como una pérdida de tiempo, especialmente en estos tiempos en los que millonarios CEOs de empresas de alimentación celebran el posible fin de las cocinas en las casas. Entonces, yo no sé si tú notas en la gente joven, tu entorno, si hay un auge de repente en ti, evidentemente existe, de reclamar ese tiempo de cocinar de cosas de calidad.
Sí, o sea, a ver, yo creo que debemos seguir trabajando un poco en eso, porque al final, bueno, a la gente igual le gusta más, gente de mi edad, sobre todo gente joven, más comer que cocinar, vaya. Y al final creo que hay que intentar pues apostar y bregar por eso, de que la gente pues valore como que no todo se compra en el supermercado ni viene hecho, y los productos no son de cuarta, quinta gama, sino que parten de una base inicial. Y creo que pues que es algo, bueno, es algo clave en cualquier hogar, el saber cocinar, eso deber tratar, ¿no?
Oye, María, ¿tú cada cuánto vas a la playa o a una playa o a la costa a recoger material?
Bueno, pues yo es que soy de Louro y sigo viviendo allí, entonces bajo todos los días a la playa prácticamente, verano e invierno, y siempre que bajo siempre hay algo que recoger. Por desgracia, como decías antes, siempre se encuentra algo, entonces menos el día de temporal más grande, que a lo mejor no bajo, pero bueno, al siguiente es el mejor día para ir porque está la playa llena de mierda, entonces.
Ya. ¿Cuál es la última pieza que has hecho, si la tienes en mente?
La última, pues no lo sé, porque justo ahora en verano también es como el momento de más encargas
ya,
y eso,
claro,
entonces es un
claro,
poco
claro,
como la producción está ahí.
Claro, claro. O sea, que trabajas también por encargo, ¿no? Alguien te puede, digamos, contactar por redes.
Sí, realmente lo que hago ahora es, tengo una página web y entonces voy subiendo allí el stock que voy haciendo, uh-huh, pero bueno, para mis conocidos y eso, si tienen algo puntual y me encargan algo, sí que se lo hago.
Ok, ok. Y Martín, decías, tengo un pequeño huerto. ¿Qué hay ahora en tu huerto?
Ahora en mi huerto obviamente hay tomates, hay pimientos, hay calabacines, berenjenas, hay, bueno, poco de todo. Tampoco es aquí a nivel industrial es algo sencillito y
bueno,
tal,
¿no? Pero,
para... pero sí, muy bien, ¿no? Para autoabastecimiento, vaya, como siempre se hizo.
¿Cuál es la receta que estás pensando hacer?
O
la última que has hecho.
La última que he hecho, pues probablemente sea unos macarrones que me hice ayer para cenar. Quiero decir, al final como cocinero pasa mucho eso, quiero decir, yo trabajo en cocinas también y lo último que haces o lo último que igual quieres ponerte es cocinar ahí durante 2 horas, aunque ya. Me encanta desde luego, pero vamos, que sí, que al final te acabas comiendo los noodles en, a las tantas de la
mañana. Yago, ¿tú has probado las salsas?
Sí, increíbles. O sea, he probado y he exigido que me traigan más salsa. O sea, estoy extorsionando.
Camión de salsa.
Sí, y una cosa que me flipa también es que como chico transmite esa cotidianidad, esa cosa, pues digamos, del día a día, ¿no? De la cocina, que normalmente es la más ingrata y la que recae sobre las mujeres tradicionalmente. Y también creo que eso es bonito porque luego los chefs son como los que tienen el foco, ¿no? De rockstars. Y en mi pueblo, en la Sierra de Madrid, hacen una caldereta una vez al año y ahí son los hombres, ¿no? Los protagonistas ese día.
Sí.
Y las que están todo el año cocinando son ellas, ¿no? Entonces me mola también que se transmita eso.
Pues María, Martín, muchas gracias por haberos venido esta mañana a la radio. Ha sido un placer conoceros y charlar con vosotros. Gracias a los dos.
Gracias.
Y gracias a ti, Yago, por aplicar este buen olfato y radar que tienes. La semana que viene conocemos a más gente. Un abrazo, Yago.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en Hoy por Hoy.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.